Doctor Zárate, adelante, lo escuchamos.
Bueno, pues muchas gracias a Anif por la invitación. Yo tengo que decir que pues fui ascendido hoy por Anif y por el doctor Santamaría, porque yo no soy el ministro de Hacienda encargado, soy el viceministro técnico de Hacienda, ministro de Hacienda encargado. Mauricio ha hecho una excelente exposición y creo que me va a permitir hacer una presentación mucho más corta. Una parte de las cosas que de las cuales quería hablar, las abordamos. Ayuda acá. Yo lo que quisiera hablar un poco está en estos cuatro líneas. En estas cuatro líneas, primero voy a hablar un poquito del choque, muy rápidamente, porque Mauricio ya lo hizo. Voy a hablar cómo se está afrontando el choque, hablar un poquito de la reapertura y hablar como un colofón de política fiscal al respecto. Quisiera reforzar la idea que ya expresaba Mauricio, que tenía una muy buena dinámica, producto unos muy buenos fundamentales antes del choque. Para ilustrar este punto, acá tenemos el crecimiento de Colombia comparado con sus pares latinoamericanos, y en el año 2019 fue excepcional. Y de los países grandes del mundo, digamos, de los 35 países más grandes del mundo, Colombia fue el que más se aceleró en su crecimiento en el año 2019. Eso muestra la buena dinámica, producto de los buenos fundamentales. Estábamos creciendo con una demanda interna dinámica, fundamentada en las buenas condiciones para la inversión y en un consumo de los hogares que tenía muy buen desempeño, y eso estaba jalonando prácticamente todos los sectores de la economía, exceptuando el sector de la construcción. Sin embargo, con el choque, eso como lo ilustró con claridad Mauricio, se seguía presentando en los meses de enero y febrero del presente año. Sin embargo, con el choque, Colombia tuvo un choque doble, muy importante, para lo que son sus fundamentales económicos. Uno, la pandemia, fue un choque global, con todo lo que representó desde el punto de vista externo, de un choque de demanda externa muy importante, y también desde el punto de vista doméstico, donde hay un choque de oferta y de ingresos muy importante por la estrategia que ha sido necesaria para combatir la pandemia. Y por el otro lado, el choque de los precios del petróleo que se dio a principios de marzo. En ese ambiente, con dos choques que son inusualmente altos y que le pegan muy duro a una economía pequeña y abierta productora de petróleo como la colombiana, los efectos en los mercados financieros fueron muy fuertes a principios de marzo. Ahí vemos el efecto sobre el precio de nuestros principales activos, una depreciación muy fuerte del tipo de cambio, un aumento muy fuerte de las tasas de interés de la deuda pública, tanto en dólares como en pesos. También pues tuvo un efecto real la estrategia para combatir la pandemia, como se está mostrando allí. De nuevo, unos muy buenos meses de enero y febrero, pero en la medida en que comienza la estrategia de encerramiento, esa estrategia comienza a tener unos efectos muy grandes es entonces un objetivo del Estado que estas personas tengan un nivel de ingreso mínimo para poder subsistir. Y los otros dos efectos son efectos que son importantes pensando en que lo que decíamos. Mauricio, no pase, digamos, lo que pasó en los 90, por ejemplo, fue que nuestra crisis económica estuvo acompañada de una profunda crisis financiera. Y lo que se ha visto a lo largo y ancho del mundo es que cuando es eso pasa, el camino para recuperar la recesión, para salir de la tomado en estos tres puntos específicos. Sin que haya habido unos problemas muy importantes de solvencia en el sector real por cuenta de esa flotación. Y también tenemos unos buffers importantes en nuestro seguro de depósitos que respalda el sistema financiero y en el capital del sistema financiero mismo. Ese es un marco donde vemos entonces que tenemos un escenario de liquidez externa, un buffer en la liquidez externa importante y unos buffers de capital para el sistema financiero que también son muy importantes. Eso acompañado de un marco de política monetaria que hace que sea posible la flotación y que con unas expectativas de inflación ancladas va a permitir hacer o permitió hacer lo que voy a mostrar ahora, y es una política monetaria y una autoridad monetaria muy activa en el tema de estabilizar los mercados y las condiciones financieras y monetarias y crediticias. ¿Qué ha hecho entonces en este marco el Banco de la República para actuar después del choque que vimos? Que era un choque, digamos, donde se estaban deprimiendo los precios de nuestros activos y se podía estar afectando la liquidez, y de hecho se afectó la liquidez de algunos de los mercados de activos importantes. El banco ha hecho una compra excepcionalmente alta de títulos de deuda pública. El banco, como todos los bancos centrales del mundo, compran títulos de deuda pública para proveer liquidez, pero hizo una compra excepcionalmente alta para darle estabilidad al mercado de deuda pública. Ha habido compras de títulos privados, ha hecho operaciones repo a plazos más largos, ha hecho operaciones repo con títulos privados. Y con esas cuatro medidas ha mejorado mucho la liquidez del mercado de deuda pública, de agentes específicos que pudieron haber tenido problemas de liquidez al inicio de los choques en marzo, y en general de todo el sistema de intermediación financiera, que finalmente pues es una liquidez que llega al resto de la economía. Y en la parte externa ha hecho operaciones de cobertura de moneda extranjera y operaciones de liquidez en moneda extranjera. En un caso para quitarle presión de demanda al mercado cambiario, en la medida en que asume el riesgo cambiario que previamente tenían otros agentes. Y en la segunda medida es una medida ya de liquidez en el mercado, perdón, en el mercado cambiario para agentes que necesitan liquidez en un momento específico del tiempo. Fuera de esas acciones que tomó el Banco de la República para dar liquidez, tranquilidad en el mercado en dólares y liquidez en el mercado en pesos, el gobierno, obviamente ante los choques que tuvimos, que implican unas mayores necesidades de gasto para combatir la pandemia y una caída en los ingresos por cuenta de los efectos reales que se estaban viendo, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante, pues se necesitaba ampliar el déficit fiscal. Y la forma de financiar ese déficit fiscal fue diversificando profundamente las fuentes de financiamiento y teniendo mucho cuidado con la estabilidad de los mercados y mucha consideración con la valoración de nuestra deuda. De tener un buen funcionamiento de los mercados que le permita a los tenedores de deuda tener una perspectiva clara de los precios y no una sobredemanda en puntos específicos del tiempo. En ese contexto, hemos recurrido a muchas fuentes de financiamiento, de las fuentes tradicionales. Aumentamos nuestro acceso, nuestra demanda de recursos y afortunadamente la tuvimos de banca multilateral. Hicimos una emisión de un bono en los mercados internacionales y recurrimos a una gran cantidad de fuentes no convencionales para complementar nuestras necesidades de liquidez. En ese contexto, hicimos una operación con el Fondo de Ahorro FAE, otra operación con el FOMPET e impusimos una inversión forzosa al sistema financiero que macroeconómicamente tenía como contrapartida una reducción del encaje que había realizado el Banco de la República y que de la cual voy a hablar también un poco más adelante. Entonces, en este punto de estabilizar los mercados financieros fuera de la liquidez y del Banco de la República, la estrategia de financiamiento del gobierno estuvo dedicada a apuntalar la estabilidad de los mercados y a recuperar los precios de esos mercados, aún en un momento en el cual el gobierno tenía amplias necesidades de aumentar su déficit. Aquí tengo un problema. Regálenme un segundo que... En la parte crediticia, ya yendo, digamos, en una parte más lejos del mercado monetario en la curva y hablando no solo de temas de liquidez, sino de temas de toma de riesgo, pues yo creo que ha habido entre las autoridades económicas una política crediticia coherente que yo describiría en tres pedazos. Uno, el Banco de la República, como dije, redujo los encajes y eso reduce el costo de la intermediación financiera. Es una medida ampliamente aconsejada cuando hay aumentos en la aversión al riesgo y costos, aumentos implícitos en los costos de intermediación por choques como los que está teniendo la economía colombiana. Por otra parte, a través de sus bancos de segundo piso, el gobierno comenzó a dar más liquidez, especialmente en momentos donde la curva privada estaba comenzando a inclinarse. Para dar liquidez a unos plazos específicos entre 3 y 5 años. Fue una medida, además, ha hecho líneas por más de 2 billones de pesos. Y por otro lado, para contrarrestar el aumento de la aversión al riesgo que naturalmente tiene el sistema financiero cuando hay este tipo de choques, pues se capitalizó el Fondo Nacional de Garantías para compartir el riesgo con el sistema financiero para las operaciones marginales de crédito. Entonces, este conjunto de medidas configura toda una estrategia para recuperar liquidez en mercado de pesos y dólares, para no afectarla a pesar de la necesidad de mayores recursos que tenía el gobierno nacional y para unir medidas tanto de la autoridad monetaria como del gobierno nacional para proteger los mercados crediticios. Que por supuesto no solo protegen la estabilidad financiera, sino que son una fuente de caja para el sector real muy importante para de cara a lo que va a venir en el futuro. Con esas herramientas y en un marco externo que también mejoró para las economías emergentes, pues los cambios, los resultados de la política creo que fueron muy efectivos. La flotación cambiaria funcionó. El tipo de cambio después se devolvió un poco, pero en un ambiente de un mercado que funciona bien y sin grandes traumatismos. Y los precios de nuestros activos corrigieron bastante. Entonces creo que fue una política donde hoy, dada la magnitud de los choques, hemos tenido una liquidez razonable y tenemos unos balances para intermediar también unos niveles razonables y unos precios de los activos que dado los choques que hemos tenido, se han comportado razonablemente bien. Y eso también nos permitió, pues como lo dije anteriormente, pues un acceso razonable a los mercados externos. Como ustedes saben, colocamos un bono en muy buenas condiciones financieras. En general, en cualquier momento, estas condiciones hubieran sido razonables y ayudan a apuntalar a la sostenibilidad fiscal, como discutiremos en unos segundos. Pero en un momento como este, pues también es muy importante haber tenido esta confianza de los inversionistas en los mercados externos. Otro resultado de esa política, como yo lo describía de normalidad, es que pues tenemos unas tasas de interés que el sistema financiero del sistema financiero que están reconociendo las bajas de tasas de interés del Banco de la República, mostrando una normalidad, digamos, en los canales de transmisión y un comportamiento razonablemente bueno de la cartera, que ha habido cierto recomposición de la cartera de los hogares a la cartera comercial, pero con crecimientos razonables de la cartera. Digamos que estamos muy lejos de tener un credit crunch como el que tuvimos a finales de los 90, o una desaceleración fuerte de la cartera como la que tuvimos en los choques de 2008 y 2009, de finales de 2008 y de principios de 2009. Esto configura, digamos, lo que sería el primer punto de política que quería hacer. Como he dicho, unas medidas del Gobierno Nacional, del Banco de la República, que atacan liquidez, tanto en dólares como en pesos, a distintas partes de la curva, y también temas de aversión al riesgo para permitir que los mercados crediticios sigan funcionando razonablemente bien a pesar del choque en el que estamos viendo. Un segundo punto que quisiera hablar entonces es de la atención a la población vulnerable. Aquí también ya Mauricio ha hablado un poco al respecto. Creo que el ancla fundamental de esta política de atención a la población vulnerable han sido las transferencias. Hemos completado y aumentado en neto las transferencias de los sistemas tradicionales de nuestra red social y complementado esas transferencias con el programa de ingreso solidario para llegar así al 40% más pobre de los hogares colombianos. Esa es una política que está valorada en 6,7 billones de pesos. Según nuestras mediciones, esta política ha sido muy importante para lo que decía Mauricio digamos, reponer parte del ingreso que se ha perdido por la no generación de ingresos, valga la redundancia, de laborales, dada la estrategia para combatir la pandemia. Pero otro punto muy importante es que ha estado focalizada en los deciles más bajos de la distribución del ingreso. Entonces, en la gráfica vemos cómo la estrategia para combatir la pandemia fue muy fuerte, tiene un efecto muy fuerte en los ingresos de los deciles más bajos de la distribución del ingreso, pero buena parte de ese mayor efecto ha sido contrarrestado por todos los programas de transferencias por parte del Gobierno Nacional, que de nuevo están focalizados en estos deciles más bajos del ingreso. Ahí vemos los distintos programas que hemos tenido, nuestros programas tradicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, un programa que habíamos anunciado, o se había comenzado a discutir y se había aprobado como un piloto en la reforma tributaria aprobada el año pasado y que se hizo más de un monto mayor y más generalizado en el contexto de la pandemia, como es el de la devolución del IVA, y programas de transferencias complementarios como Ingreso Solidario y el programa PAEF, que como lo decía Mauricio, es un programa que va a las empresas, pero va directamente o exclusivamente a pago de nóminas, entonces finalmente va a los hogares de que tienen empleos formales. Ese conjunto de iniciativas, entonces, tiene una transferencia de ingresos, está muy focalizada en los deciles más bajos de la distribución de ingresos de la población, compensando el hecho de que fueron los más afectados con la estrategia de necesaria para combatir la pandemia. Y el tercer punto de políticas de cómo hemos afrontado el choque que quería mencionar tienen que ver con el mercado laboral. En el mercado laboral, yo creo que Mauricio ha hecho una gran descripción. Creo que concuerdo con él en que la buena noticia de los datos de mayo, que es una noticia pues moderadamente buena, dada los choques que hemos tenido tan fuertes en el mercado, es un aumento en la tasa de ocupación, en la medida en que, como voy a mostrar, los sectores comienzan a cumplir su función productiva. Hay más, ahí se va retornando lentamente a condiciones más normales en el mercado laboral. Entonces, por eso tenemos unos aumentos muy claros, aún de niveles bajos, en la tasa de ocupación. Ahora, ese choque tan importante en el mercado laboral, pues obviamente tiene una relación muy fuerte con las medidas de aislamiento. Acá vemos cómo ha sido para el grupo de países que hemos seleccionado para esta presentación, cuál ha sido el choque en la tasa de ocupación en todos estos países. Y lo que se ve claramente es, primero, que todos han sido afectados, y segundo, como se muestra en el gráfico a continuación, la tasa global de participación, que es la oferta en el mercado laboral, pues tiene una relación muy clara con las medidas de aislamiento. Acá uso como proxy las medidas de aislamiento, el tráfico, las medidas de tráfico, y vemos cómo todos los países pues tienen una relación muy importante entre la caída de la tasa global de participación, que a su vez se va a ver después una caída en la tasa de ocupación, con las variables de tráfico en cada uno de los casos. Y yo, tal vez en este gráfico en el cual me volví un poco, lo que quisiera notar es que Colombia tiene una caída importante en la tasa de ocupación, pero no es atípica entre sus pares. Digamos que tiene una caída mucho menos fuerte que la de Perú, muy similar a la de Chile, a pesar de que su caída en el tráfico es superior a la de Chile, y ciertamente sí es inferior a la de Brasil, que ha tenido una estrategia distinta para combatir la pandemia. Y pues con debates muy grandes sobre su efecto para la salud y el bienestar. ¿Qué medidas entonces tomó el gobierno en esta parte de mercado laboral? Yo diría que tres tipos de medidas que se reseñan allí. Una medida que son subsidios a la nómina, a las empresas que fueron especialmente afectadas por la pandemia. En segundo, tanto para las nóminas de los meses de abril, mayo, junio y julio, como para pagar la prima de junio. Un segundo tipo de medidas que tiene que ver con disminuir las contribuciones a la seguridad social, y una tercera parte que tiene que ver con las líneas de crédito especialmente enfocados para pagos de nómina y para trabajadores independientes. El programa más importante en este sentido, tal vez, el programa PAEF, y nuestras estimaciones lo que indican es que ciertamente ese programa ha ampliado la caja de las empresas y la capacidad de las empresas para estar más tiempo sin recibir ingresos corrientes. Por supuesto, como dijo Mauricio, no es un sustituto perfecto y esto no puede ser una circunstancia permanente, pero para la coyuntura fue un programa eficiente en ese sentido. En una tercera capítulo de lo que quisiera decir hoy, ya una vez hablando de lo que ha sido nuestra estrategia de contención en estos tres temas tan importantes, es hablar un par de minutos sobre la reapertura y algunas reflexiones sobre lo que puede ser la estrategia de recuperación. Entonces, a partir de mayo se han ido abriendo los sectores, hay cada vez una mayor proporción del PIB que puede tener unas relaciones normales. Todavía falta mucho en ese proceso, pero es un proceso que gradualmente se ha ido consolidando. Y los indicadores líderes de energía, como se mostraba previamente, y otro tipo de indicadores líderes como despachos de gasolina, índices de movilidad, compras, muestran una recuperación gradual, como ha sido la recuperación gradual de la capacidad productiva, pero una recuperación que muestra que probablemente el peor mes en términos de actividad económica fue el mes de abril, y que vamos camino a recuperarla, como he dicho, gradualmente. Y ya no pensando en el mediano plazo, sino ya no pensando en el corto plazo, sino pensando más a mediano plazo, si uno piensa, si uno cree que puede haber políticas sectoriales o políticas fiscales más puntuales, creo que uno puede pensar en qué criterios se debe tener en un ambiente de recursos escasos para optimizar los recursos públicos. Y yo creo que estas cinco ideas deben ser las ideas que deben orientar cualquier decisión de reasignación de inversión pública o de gasto público o de incentivos públicos hacia el futuro. Primero, deben ser decisiones que apalanquen recursos y toma de riesgo privados. Hemos hablado de que la aversión al riesgo es un problema y yo creo que los recursos públicos deben estar allí para incentivar y complementar, para premiar a quien quiera tomar riesgo, a los privados que quieran tomar riesgo. Y segundo, deben tener muy buenos multiplicadores en términos de empleo. Yo creo que ese es el problema más urgente para abordar. Y otros tres temas que yo creo que son importantes en términos de incentivos. Son cosas que deben apoyar la demanda en el corto plazo, pero sin dañar los temas de largo plazo y más bien generando, digamos, la oferta de bienes públicos que se necesitan a largo plazo. Y en la medida de lo posible también deben incentivar la producción de bienes transables y el consumo de bienes no transables, dado los niveles iniciales de déficit en cuenta corriente con que teníamos al momento de los choques que hemos comentado. Finalmente, quisiera hablar un momento de temas de política fiscal. Hemos presentado el marco fiscal de mediano plazo. Como lo dijimos en la presentación, nosotros tenemos unos targets para el año 2020-2021 de 8.2% y 5.1% del PIB de déficit. Ese es nuestro compromiso fiscal y, como lo hemos reiterado, solo podrá ser modificado o bien porque el choque sea muy fuerte, más fuerte de lo que pensamos. Estamos en un momento de amplia incertidumbre sobre las proyecciones de crecimiento en Colombia y en el resto del mundo, y que eso implique una caída mayor a los ingresos a los que hemos calculado y hemos hecho explícitos en nuestro cálculo, o por gastos directamente relacionados con la pandemia. Entonces, digamos que este es un ancla fiscal, es el ancla fiscal con el cual estamos operando, digamos, la brújula que nos va a tener, con la cual vamos a operar en este año y en el próximo. Esta decisión implicó invocar un artículo de la ley de la regla fiscal para suspenderla, y la razón para eso es que un choque como este o digamos, ese artículo está pensado para un choque como este, que no es un choque macroeconómico recesivo normal, sino es un choque profundo de oferta y de ingresos que no podía ser abordado con los otros mecanismos previstos en la regla. Es una política que han seguido muchos países, porque por supuesto este es un choque global. Y hay una gran can hay una, dada la cantidad de países que tienen este problema, pues se ha desarrollado unas buenas prácticas que implican señalar claramente la naturaleza del choque, que en este caso es evidente, dejar claro el tiempo de la suspensión. Nosotros lo hemos dejado claro, 2020-2021, cuáles son los targets, ahí ya los he mencionado. Retornaremos a la regla fiscal, a los parámetros que indique la regla fiscal en su momento, en el año 2022, y le hemos pedido al Comité Consultivo de la Regla Fiscal que sea un comité vigilante de los compromisos que hemos adquirido a través del marco fiscal de mediano plazo y de las decisiones de suspensión de la regla. Con eso en mente, pues como he dicho, este año tendremos un déficit de 8.2%. Eso se debe a algunos efectos de denominador, porque el PIB va a ser mucho menor de lo que pensábamos, a efectos de ingreso en el ingreso tributario y no tributario, que pueden ser del orden de 3 puntos del PIB, y a los mayores gastos por 2.7% del PIB, que implica la atención de la pandemia, tanto en la parte de salud como en esta parte de transferencias que he comentado. Con esto, nosotros tendríamos un déficit del gobierno central de 8.2 y del gobierno general, que suma también gobiernos regionales y locales y seguridad social, de 9.2, que sigue siendo un déficit razonable. Todo el mundo está aumentando el déficit, dado que el choque, como he dicho, es un choque global. Y nuestro aumento en el déficit es bastante razonable de acuerdo a nuestros pares latinoamericanos y emergentes. Para el año 2021, pues hay una corrección importante, básicamente porque se desmontan buena parte de los gastos que tenían que ver con cómo afrontar la pandemia. Y con estas medidas, pues estamos aumentando la deuda, por supuesto, teniendo cuidado también en que el aumento sea a niveles razonables que nos permita volver hacia niveles más compatibles con nuestras características macroeconómicas hacia el mediano plazo. Con eso en mente, estamos pensando que vamos a tener al final del 2021 con esta estrategia una deuda de 63% del PIB, que habrá subido 10%, de entre 10 y 12% por estos choques, lo cual va en línea con nuestros pares latinoamericanos y con nuestros pares emergentes. Finalmente, hacia mediano plazo, lo dijimos en el marco, lo ha repetido un poco Mauricio, creo que necesitamos una reforma fiscal, no necesariamente exclusivamente tributaria, pero fiscal en la integridad de las finanzas públicas, pero creemos que ese es un tema que el país debe abocar una vez terminemos de afrontar los temas de cómo abordar la pandemia y cómo tener una recuperación exitosa de la economía. Muchísimas gracias.
Doctor Zárate, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. En este momento tenemos 1.787 personas conectadas. Un cordial saludo.